Bueno, Caterina, el momento justo. Acá todo el mundo está reclamando que trate de repetir lo mejor que puedas lo que acabas de decir con los micrófonos cerrados. Planteabas un ejemplo concreto de una olla popular.
Comentando en la interna que más allá que las cifras que arroja un censo dentro del ministerio, creo que la pobreza pasa por englobar lo que es la pobreza estructural de toda una ciudadanía, más allá no solo de los asentamientos. Les estaba contando, y perdón que lo repita, que en el seminario, en el seminario del Salón Azul de la Intendencia, con una asistencia de Defensoría del Vecino, una vecina participó y dijo concretamente, y lo dijo muy claramente, yo tengo una olla popular en Goes, donde no es un asentamiento, donde no es un barrio que es muy, de los más carenciados del país, de Montevideo, y la gente que va a la olla a pedir alimento, de situación de calle son 7, 8 o 10, pero que sirve 80 viandas para personas que tienen su trabajo precario, que tienen su familia constituida y que tienen su trabajo. Entonces, esto está colgando de hilos para que ese hijo de no sostenga esa realidad y se vuelque a la delincuencia, se vuelque a la situación de calle, se vuelque a las drogas. Que el mismo padre, si tiene juventud o si no tiene estudio o no le da la dignidad para decir no puedo ir a buscar alimento a una olla popular después de trabajar 8 horas todos los días, tener que hacer eso, y le da por poner una boca de droga en su casa y a los 2 años caer preso. O sea, la pobreza estructural pasa por eso, ¿no? Por tener trabajos que no nos sostienen una familia y tener poco pago o trabajar en negro. Y esa es una realidad que sucede. Entonces también engloba en ese número que censamos y que decimos la pobreza son no sé cuántos serán hoy día en calle, son no importa, 13.000 personas en situación de calle, sí, pero quizás tengamos 20.000 pasando hambre, y eso también es parte de la pobreza que nos lleva a esta realidad de calle.
Yo eso recuerdo ahora que la compañera planteaba esto, yo recuerdo que en la época de la pandemia, me acuerdo que cuando UNITEP tuvo que soportar y la verdad que lo soportamos con crece, el tener que estar en calle, ¿no? Con tapabocas y un montón de cuestiones. En esa época de la pandemia había gente que iba a las ollas populares.
Sí, señor.
Gente que no estaba en situación de calle, pero vivían en una casa común, normal, pero la olla tenía que estar porque lamentablemente no estaba dando el dinero, ¿no? Como para sostener la cotidiana del diario vivir, ¿no? Y esto me da hincapié también como para decir que también el colectivo UNITEP tiene una cooperativa de trabajo que se llama Cooperativa Avanzar. Y justo en ese proceso de la Cooperativa Avanzar, hace poquitos días, para ser más preciso, hace 3 días atrás, la Cooperativa Avanzar cumplió 3 años de vida. 3 años de sostener a los compañeros de UNITEP que trabajan, que somos población de calle, que trabajamos dentro de la cooperativa en todo lo que es la zona de los baños del municipio B, que ahí está un poco lo del tema que había hablado en otros capítulos anteriores, acá en tu programa, acerca del mapeo que se hizo y todo viene por ese lado. Y yo me acuerdo que yo estaba en una pensión autogestionada por el municipio B, que me dieron las herramientas como para poder con esto de sostener el trabajo, pero sostener también la vivienda, y recuerdo colas y colas de personas, teníamos que ir a buscar en la olla de Goes, justo donde la compañera Catherine estaba, hacía mención, íbamos con otros compañeros que trabajábamos, de la cooperativa Avanzar, que trabajábamos para el municipio B, a buscar las viandas de comida de olla para y estábamos en una pensión, nos pagaban la pensión, pero teníamos que ir para intentar de que con el ingreso que teníamos del dinero, que nos estaba pagando en ese momento era Silbadora, que era una ONG que nos... sí, claro, pero que había estado con nosotros. Bueno, poder articular eso de que manejás la plata de una manera y podés comer de otra manera sin tener que volcar el dinero de del alquiler. ¿Por qué explico esto? Porque me parece muy interesante. Porque lo que se intenta colocar con esto de que la vivienda primero, el trabajo y la salud, es buscar la manera de que la persona pueda tener algo que no tenga que desembolsar tanta plata, de que pueda ser un lugar para él, y que entre la salud más el dinero, poder vivir en un lugar que si vamos al derecho constitucional, porque yo a veces veo que se habla mucho del derecho constitucional. Si vamos al derecho constitucional, la vivienda tiene que ser para todo. Lo que me parece que acá hay un tema muy interesante, y con esto ya cierro la parte mía, es que a veces no se genera ese tipo de cuestiones, porque hay algo muy interesante que ustedes dos mencionaron al pasar, y yo siempre lo retengo en la memoria porque es algo que yo siempre lo tengo bien, bien, bien canalizado. Tenemos que empezar, si pensamos en este modelo, tenemos que también pensar en hacer viviendas para los asentamientos, empezar a sacar personas de los asentamientos irregulares con viviendas dignas. Entonces, totalmente, ahí hay como un paquete tan grande,
totalmente,
que después, obviamente, claro, ¿y cómo hacemos para cubrir todas las necesidades?
Totalmente.
Ya se está dando en...
Bueno, no sé, nos quedan unos 10, 15 minutos. Tiremos esas cosas que, bueno, los académicos acá presentes tienen para alargar.
No, me parece que Edu y Katy, en esto que traían, sí, después de la pausa, sí, lo sí, explicaban,
sí, bien.
Impecable. Me parece que esto que dice Katy, de salir de la de las cifras, de no quedarnos con esos números fríos, ¿no? 13.000, 15.000 personas en situación de calle, nada, que eso no es lo importante, ¿no? Y que quedarnos con esta cifra de expresos o de consumidores o de problemas de salud mental no contribuye a pensar el problema y en vistas de solucionarlo, ¿no? Así. Y lo importante que es esto que traían ellos de pensar la situación de calle como la punta de un problema, ¿no? Como lo más visible de un problema que es muy amplio. Esto que decían la gente en los asentamientos, tenés 500.000 de personas cobrando, trabajando y cobrando menos de 25.000 pesos. Es mucha gente que está en situaciones de precariedad que explican también este fenómeno, y que es importante no dejar de verlo. Por eso el hincapié en esto de las cifras, ¿no? De que no quedarnos con una, más allá de las discusiones más técnicas del dato, no quedarnos con ese dato, con un dato, porque la realidad demuestra que la precariedad es mucho más grande, y que si no atendemos ese conjunto de la población que está es como decía Katy, pendiendo un hilo, el problema lo vamos a tener, lo vamos a seguir teniendo por mucho tiempo más.
Primero la vivienda, vaya si incluye también a los asentamientos, vaya, claro, ¿no? Es decir, está clarísimo.
A los asentamientos y claro, y también a las personas, a todas las personas hoy en día, acceder a un alquiler o acceder a ser propietario de una vivienda es realmente el sueño uruguayo. El desafío vital es desarrollar los mecanismos o conocer o aprovechar las instituciones que sirven, que te pueden dar una mano para dentro de 25 años terminar de pagar una vivienda, si uno tiene suerte y sabe hacer bien la movida. Entonces, el acceso a la vivienda está siendo uno de los temas cruciales y centrales, me parece, también, no solamente para la gente que está peor, para el promedio de las personas. Por otro lado, también lo comentaban de una manera excelente Katy, Edu, Manu, el asunto de los ingresos. Manu ahora traía esta cifra, ¿no? De cuántas personas viven con menos de 25.000 pesos en Uruguay. Comparemos eso con el alquiler, ¿no? Claro, es realmente una situación muy difícil. Bueno, el fenómeno de la violencia en todas sus dimensiones, ¿no? La violencia doméstica, la violencia de género, la violencia en los barrios.
La cárcel.
La cárcel, y bien, excelente Manu cómo trae esto. y la cárcel como institución, cómo reproduce socialmente la violencia, ¿no? O sea, las condiciones de encarcelamiento no garantizan la rehabilitación, la reinserción, todo lo que, bueno, sería un tema muy profundo para analizar. Y por otro lado, los temas de salud, y particularmente los de salud mental, que también afectan al general de la población. Ahí parece que en la intersección, en la sumatoria compleja de estas dimensiones, pareciera ser que está la causa de este fenómeno que crece y crece. Entonces, claro, volviendo un poco a lo que comentábamos cuando empezábamos, parece ser necesario salir del enfoque que es necesario, pero que no es suficiente, que se centra en la asistencia, porque yo coincido, claro, si hay personas que se van a morir mañana en la calle pero no habla de frío, hay que ofrecer asistencia, claro. Pero no va a ser la solución a la problemática de calle, nada. Que viene, como bien mencionaban todos los compañeros, por un aspecto estructural. Y bueno, y revisar también los enfoques que punitivizan la situación de calle, que se entiende que genera situaciones que pueden ser incómodas para la convivencia, pero que sin duda tampoco va por ahí, y no hay ninguna evidencia que respalde la idea de que aumentando las medidas punitivistas, que además vienen de la mano con las asistencialistas y crecen y se aplican juntas, esto se vaya a solucionar, ¿no? O se vaya a prevenir la situación de calle, ¿no? Que se vaya a evitar que nuevos uruguayos lleguen a estar en situación de calle, como ejemplificaba de una manera excelente Catherine.
Bueno, tenemos que ir redondeando, no sé mucho cómo. Me gustaría saber si INITEP, por ejemplo, está de puertas abiertas, si se sigue integrando gente, cómo es un poco la...
Nosotros nos reunimos en Espacio Colabora todos los jueves, de 5 de la tarde a 19, y cualquier persona que quiera acercarse, las puertas del colectivo están abiertas, y los esperamos para que vengan, se arrimen. Necesitamos cuerpos, necesitamos personas que están en la situación que sabemos que están en calle, para que se sumen a esta aventura de NITEP, porque las puertas están abiertas para eso, para escucharlos también.
¿No tendría que haber un vínculo, algo más vinculante entre NITEP, este grupo interdisciplinario de ustedes, y algún área del gobierno? Es decir, que no fuera una cuestión de consulta nada más, ¿no? Me parece, porque yo con escucharlos a ustedes, bueno, realmente creo que saben del tema, ¿no? Como que tendrían, sí, que ir a la gente que realmente sabe, ¿no? Sí, dale, Caterina, hablar.
Nosotros no es que vengamos a reivindicar o sacar cartel de que la lucha y la vivencia y las soluciones las encontramos por este lado, por la experiencia de vida que tuvimos desde la calle, sino que, creo que ya lo había comentado también, estuvimos dentro de nuestras asambleas en un constante diálogo y negociación con el Ministerio, con el MIDES. Uh-huh, uh-huh. De ahí ellos dedujeron y sacaron muchas conclusiones, no es por protagonismo esto, sino por una experiencia vivida, de que si bien ellos se acercaron en algún momento a las asambleas, el trabajo fue desde otro lado, más global, más complejo el de ellos, pero la mesa de diálogo con nosotros siempre estuvo, y trayectoria, estuvimos codo a codo cada día, cada asamblea, siempre peleándola y siempre viendo de qué forma manifestar estas realidades, visibilizarlas sin perder la humildad, sin perder la lucha desde lo de la verdad, desde lo que se vive, lo que vivimos nosotros y lo que viven nuestros compañeros que hoy no tienen micrófono. También resaltar de que hay intemperie, que hoy hay gente en intemperie.
Totalmente.
Y esa gente, ya sea por consumo, ya sea por salud mental, ya sea porque no quiere que le piquen las chinches, igual porque conoce sus derechos, está en la calle y no se merece que a la mañana lo levanten a las patadas, y no me refiero porque lo pateen, sino por la forma que abordan esa realidad a la mañana, cuando uno pasó una noche que es un infierno y se despierta con un empujón, con un bueno, levántate que te vamos a cachar. Esas no son formas de asistir una vida que no tiene otra forma de vida. ¿Me explico? Tal vez que para el oficial tiene todo solucionado y le mandan por orden pública hacer eso, pero creo que hay que abordar esa intemperie con pinzas, y hay que abordar esa realidad con mucho cuidado, porque quizá esa persona que está durmiendo ahí o tiene un tumor o sufre de diabetes o tiene un problema renal, o mismo el frío lo dejó arruinado en esa misma noche. Entonces creo que punitizar, como dijo muy bien Tacuabé, punitizar esta realidad de intemperie es lo que más hay que atender hoy, y no podemos esperar al 2028 que paulatinamente se vaya solucionando eso. Pero el diálogo está, la realidad es que sí se conversa con el ministerio, y que codo a codo, hombro con hombro, estamos trabajando en INTEP junto con Trayectoria.
Eduardo, vos tenés un programa de YouTube donde hablas de estas cosas, y ¿qué otros medios tenemos para escucharlos?
Yo tengo dos canales en YouTube. Tengo uno en el cual paso música, porque también aparte soy productor.
Qué bueno.
Soy DJ también, en ese sentido soy productor. Porque también está eso, que a veces pensamos que como somos de calle no tenemos a veces algunas cuestiones. Y después por otro lado tengo un canal de YouTube, se llama El Club de la Política Pública, y ahí en ese canal lo que trato de hacer ahí es atacar diferentes problemáticas de carácter social, político-social, y trato de subir contenido hablando de toda esta problemática de lo que es la situación de calle, pero también más enfocado a lo como se hace en los espacios de la radio. Más bien analizo la información, la subo, la analizo, pero después lo doy como una información para las personas que se suscriban a mi canal. Los que quieran suscribirse tienen que ir al canal de La Política Pública, que está en YouTube, y ahí está todo el contenido para ver.
Bueno,
no, ¿todo bien? En relación a la pregunta que hacía, te lo decía un poco al principio, nos parece que aparecen los aportes de la academia y del colectivo NITEP en la estrategia, se ven reflejado el trabajo de tantos años. Hay más cosas para aportar, hay un montón de producciones escritas, hay un montón de...
Eso sigue, digamos, esa relación, es decir, no es necesariamente tiene que ser vinculante, ¿no? Usted ya está, lo asumen como valioso.
Sí, ¿no? Igual creemos que hay cuestiones que se desestiman rápido, como esto de la vivienda primero, y hay un montón de cuestiones que quedan sin contemplarse. Y capaz que aprovechamos para contar lo que decíamos al principio, que en noviembre va a haber una conferencia latinoamericana sobre situación de calle, que va a ser se hace en distintos países. Este año va a ser en Uruguay, va a tener una conferencia inaugural en el Paraninfo.
Bien.
Va a tener un desarrollo del 16 al 19 de noviembre, y van a venir gente de distintos países, y nada, para seguir pensando este tema.
Bueno, Catherine Spur, Eduardo Cabrera de NITEP, bueno, Manuel Cabrera y Tacuabé González del núcleo interdisciplinario, fue fantástico tenerlos todos este rato acá, les estoy sumamente agradecido.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, obviamente,
gracias a usted.
No va a ser la primera y única vez, ¿no? Espero poder seguir desarrollando este tema más adelante con ustedes, ¿eh? Así que les agradezco mucho la presencia, ¿eh?
A las órdenes.
Bueno, y se nos terminó el programa. Por acá le vamos poniendo el cierre. Seguimos mañana. Que pasen bien. Chau, hasta mañana.
Hasta aquí el periodístico cultural de las tardes de Radio Cultura, El Tunguele. un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. El Tungele conduce y dirige Nelson Caula, produce Carolina de Cuadro, puesta al aire Pablo Baute, Diego Rodríguez y Juan Steiner.